20:11 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de miércoles 11 ya de septiembre. Hoy es el Día Mundial de los Primeros Auxilios y estamos pensando en organizaciones como, por ejemplo, Cruz Roja, ¿no? Cuando hay una catástrofe, tipo terremoto, tipo guerra, los primeros que están allí suelen ser ellos. Pero lo primero que vamos a hacer hoy es, lógicamente, mirar a Europa. Los próximos minutos hablamos de Europa y lo vamos a hacer con don Adrián Sitelli Ferrari, director de la Dirección General de Unión Europea. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después de las elecciones europeas del pasado mes de junio, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué se está moviendo, qué se mueve en Bruselas y sobre todo si se han formado ya las instituciones?
Sí, mira, por el momento tenemos ya conformado el nuevo Parlamento Europeo con la presidenta Roberta Metsola a la cabeza y en estas semanas se está terminando de organizar tanto las comisiones y ya se están poniendo a funcionar los eurodiputados. En lo que sí me gustaría remarcar que es que en esta legislatura tenemos ya el privilegio de contar con 3 eurodiputados murcianos, 2 son nuevos, como es el caso de Nicolás Pascual de la Parte y Maravillas Abadía, y también contamos con Marcos Ross, que ya era eurodiputado en el anterior periodo. Son fantásticas noticias para la región de Murcia porque van a permitir que la voz de los murcianos sea más escuchada que nunca en el Parlamento Europeo. Por su parte, también la Comisión Europea ya está en ello, ya está formándose con la presidenta ya von der Leyen. Ha terminado de organizar las carteras de comisarios, tanto qué competencias va a tener cada uno. Y mañana, bueno, a lo largo de todos estos días, estaba previsto para mañana, pero seguramente a lo largo de todos estos días está previsto que se anuncie el reparto de las carteras definitivo de su próximo ejecutivo, por lo que estaremos muy pendientes. El siguiente paso es que todos los comisarios y las comisarias tienen que examinarse ante el Parlamento Europeo. Cada persona candidata al puesto de comisario tiene que comparecer ante la comisión parlamentaria de su cartera en cuestión y tiene que conseguir la aprobación. Y ya después la presidenta y los comisarios se someten ya de forma completa a la aprobación final del Parlamento. En todo caso, la idea es que a finales de año ya esté conformada la comisión, pero estaremos muy, muy pendientes y seguiremos de cerca porque nos afecta a todos.
Evidentemente. Yo le quería preguntar también si conocemos ya cuáles son las prioridades políticas de este nuevo mandato y sobre todo lo más interesante para la región de Murcia, lo que nos afectaría a nosotros.
Sí, bueno, la presidenta von der Leyen, que ha sido elegida para un segundo mandato, como ya sabemos, estaba al frente de la comisión anteriormente, ha presentado ya las orientaciones políticas durante este verano. Aunque no suponen de por sí un programa de trabajo exhaustivo, sí que nos dan algunas pistas por dónde van a venir las prioridades en esta nueva legislatura. En particular, como comentabas, para la región de Murcia, se van a desarrollar una nueva estrategia europea de resiliencia hídrica, que para nosotros obviamente es vital y estamos muy pendientes en ese sentido, así como el nuevo impulso a la agricultura europea, nuevas ideas para la futura PAC, que es algo que ha ocupado muchísimo a la Comisión en los últimos meses de la última administración. También un plan europeo de adaptación al cambio climático. Estos 3 puntos son claves para la región de Murcia y ya estamos trabajando en esos puntos para poder influir en las nuevas políticas. También se viene una nueva ley de economía circular, unas nuevas iniciativas para aumentar la competitividad de las pymes y un plan europeo de vivienda. Una vez que se constituya oficialmente la Comisión Europea, previsiblemente el próximo mes de noviembre-diciembre, se va a presentar un primer programa de trabajo, por lo que ya veremos las iniciativas concretas.
Y también quería yo preguntarle a corto plazo, ¿qué tenemos en la agenda este semestre a nivel europeo?
Bueno, además de seguir muy de cerca todos estos cambios institucionales y las novedades tanto de normativa como de financiación, también sí tenemos algunos puntos concretos de aquí a final de año en la agenda europea de la región de Murcia. Nosotros participamos en diferentes redes de regiones. La más importante es la CRPM, la Conferencia de Regiones Periférico-Marítimas, que en Gozo celebra su Asamblea General. y donde se van a renovar todos los cargos, por lo que es una red de los lobbies más importantes y más influyentes de Europa, y la región de Murcia tiene tiene el puesto de vicepresidente, y optamos en el nuevo mandato a renovar ese puesto de vicepresidente a cargo del consejero Marcos Ortuño. También tenemos la Semana Europea de Regiones y Ciudades en octubre, que se celebra en Bruselas. La región de Murcia va a participar oficialmente de este evento, que está organizado por el Comité de las Regiones y la Comisión Europea, y vamos a liderar un consorcio de regiones mediterráneas con un evento sobre resiliencia climática en regiones mediterráneas. Y ya tenemos unos 90 inscritos y viene un poco en todo ese paraguas de lo que te comentaba, que sí. Tanto el tema de resiliencia hídrica como adaptación al cambio climático está marcado bien en rojo en nuestra agenda para intentar influir. Y lo más importante, el hito más grande, es que tenemos a lo largo de este año la aprobación del dictamen sobre industria de la defensa europea, cuyo ponente es nuestro presidente, Fernando López Miras. Es un tema muy importante, de gran prioridad para la nueva comisión. Se va a crear una nueva comisionado de defensa, por lo cual la región de Murcia está ahí influyendo con este dictamen del presidente López Miras, el cual va a ser aprobado en comisión del Comité de las Regiones en diciembre. Y tenemos varios temas en concretos. Hay muchos proyectos europeos que van a dar el pistoletazo de salida, por lo que seguimos muy pendientes de todos los cambios y de todas las novedades que puedan llegar a surgir. Así que se viene movido el curso.
Eso iba a decir yo, que viene muy movido el curso, desde luego, con esa distribución de carteras, etcétera, etcétera. Esos proyectos a corto plazo, sobre todo cara a lo que queda de año. Adrián Sitelli Ferrari, director de la Dirección General de la Unión Europea. Gracias por estar con nosotros. Y yo hago una recomendación a los amigos oyentes. Yo este verano estoy en Bruselas, merece la pena que se acerquen a Bruselas y que vean el Parlamento Europeo de cerca, porque van a ver cómo funciona el corazón económico de Europa.
Muy buena recomendación y lo recomiendo a todos los oyentes.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
¿Te interesa saber cómo la inteligencia artificial está transformando las empresas agroalimentarias? ¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando el sector y qué oportunidades trae para el futuro? Jornada Agrodigital el próximo día 12 de septiembre a las 11 de la mañana en el Aula de Cultura de Cajamar. Organiza Fundación Integra Digital y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Inscripciones en la web de la Fundación Integra Digital. Jornada cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El Info ha impulsado el liderazgo y la participación de empresas de la región de Murcia en dos proyectos europeos de I+D+I. Ese es uno de los datos que arroja el balance de los primeros meses de trabajo del servicio InfoSherpa, que ha conectado con una metodología innovadora a 28 entidades, empresas, centros de investigación y universidades para acceder con más fuerza a convocatorias internacionales de innovación y aumentar su competitividad. Daba datos María Luisa López, técnico de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad.
Consiste en la organización de mesas de trabajo en las que participan diferentes tipos de entidades, como universidades, centros tecnológicos, asociaciones, centros de investigación y, por supuesto, empresas. De momento, se han organizado dos pilotos, uno para el sector de la agroalimentación y otro para el de la defensa, seguridad y emergencias. Y este último ha consistido en la organización de 9 mesas de trabajo en las que se generaban ideas en torno a topics concretos de convocatorias de programas europeos que van a ser financiados en los próximos meses.
El programa ha sido diseñado conjuntamente con el tejido productivo regional, que ha expuesto sus necesidades de cara a participar en convocatorias de ayudas europeas a la I+D+I. De este modo se ha desarrollado una metodología pionera que permite paso a paso crear conexiones entre empresas alrededor de temas de relevancia y convocatorias específicas de programas. El servicio incluye análisis de convocatorias y necesidades regionales, organización de grupos de trabajo avanzados, preparación de herramientas de co-creación, celebración de sesiones y también seguimiento de resultados.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena,
Lorca, Santomera,
Murcia, Totana,
Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y nos acercamos hasta Alcantarilla, amigos oyentes, porque vamos a hablar de una carrera de obstáculos muy, muy, muy interesante. La carrera de obstáculos Tercios Legendarios Alcantarilla BRIPAC 2024, que se va a celebrar el próximo 5 de octubre. Y uno de los hombres que más nos puede hablar de esta carrera es el director de la asociación Tercios Legend, Iñaki Uroz. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste esta carrera, porque suena muy bien, ¿no? Lo de obstáculos, lo de, bueno, pues, que la organiza además Tercios Legendarios Alcantarilla. Cuéntanos un poco.
Bien, pues bueno, Tercios Legendarios nació hace ya unos 7 años y, bien, pues poco a poco ha ido creciendo, obviamente, y se ha puesto un poquito de moda ahora con las nuevas corrientes deportivas que hay, del cross-training, del crossfit, etcétera, etcétera. Y básicamente pues se trata de una carrera a pie, pues como cualquier otra similar a un pequeño trail, pero dentro de ese recorrido pues vamos incluyendo obstáculos. En este caso, en Alcantarilla tenemos dos distancias, en la Tercios Legendarios, una de 6 kilómetros con 26, 28 obstáculos, y luego la grande, que es la de 10 kilómetros, que es la que accede al acuartelamiento Santa Bárbara, lo que conocemos todos como la BRIPAC, que tiene 10 kilómetros y 50 obstáculos. Son dos recorridos totalmente aptos para todos los públicos. Es cierto que hay que tener una mínima preparación deportiva y este año hemos incluido el apartado de que, bueno, hasta ahora era los seguros de responsabilidad civil no nos permitían incluir a menores de 16 años, pero ahora incluso ya lo podemos bajar hasta 14 años, con lo cual es un día pues para disfrutar incluso en familia, con amigos, con grupos de entrenamiento o grupos de trabajo.
¿Qué tipo de obstáculos va a haber a lo largo del recorrido? Que eso es una curiosidad que tengo yo.
Sí, de hecho esta semana, este fin de semana ya vamos a hacer la publicación de los recorridos junto con la camiseta que lleva incluida la inscripción, la camiseta Finisher, y los obstáculos pues tenemos de todo tipo. Tenemos la suerte de que el paraje por donde discurre la carrera es excepcional, que es la zona de entrada desde la Mota del Río en Alcantarilla, por el agua salá, sube hacia la Rambla de las Porreras. Ya ahí nos vamos a empezar a encontrar barro, agua, luego continuaremos dirección Jabalí, y en el allí vamos a, en todos esos tramos vamos a ir incluyendo pues desde un acarreo de ruedas de coche, vamos a tener lanzamiento de jabalina, tiro con arco, y luego obviamente el interior de la base militar. El interior de la base militar es para una persona que nunca haya hecho una pista americana de entrenamiento de los militares, pues incluye de todo, desde muros de 3 metros, reptar, fosos, tendrán que pasar por debajo de los BMR, de las mini tanquetas que tienen el ejército de tierra, así como acarrear cajas de munición. En fin, es un paraje que es indescriptible para aquel que nunca haya entrado dentro de un acuartelamiento militar.
Por lo que tú estás describiendo, mucha gente puede pensar, yo lo voy a preguntar para desmentirlo, que solamente puede participar gente con una forma física excepcional. Tú al principio has dicho que simplemente una mínima forma, ¿no? No hace falta ser, no sé, un Rambo.
Claro, aquí hay dos categorías básicamente diferenciadas. Unos son los competitivos y otros los que no van a competir, que son los populares. Los competitivos llevan pulseras, dependiendo de la categoría llevan un número u otro, y las pulseras son, como podríamos denominar, vidas, ¿vale? Entonces, cuando llegas a un obstáculo, si no puedes o no quieres superarlo, porque dices tú, pues no me quiero meter al agua, pues te cortan una pulsera. Con lo que pasa, que si quieres optar a premio, tienes que llegar a meta conservando al menos una pulsera. Los populares van en otra onda y, de hecho, muchísima gente, quizá el 70% de la inscripción está repartida entre equipos y populares. Los equipos van a disfrutar, a pasárselo bien, son grupos de entrenamiento, gimnasios que van a echar un día, una tarde maravillosa, y los populares ya, pues, ni que contarlo. Los populares van a disfrutar, a reírse, a llenarse de barro, a tirarse agua, etcétera, etcétera. Con lo cual, como tenemos un plazo, tenemos un límite de tiempo muy amplio, De hecho, el año pasado había gente que tardó 2 horas y media en hacer los 10 kilómetros, con lo cual una persona que mínimamente esté en forma, 10 kilómetros a pie, lo puede hacer perfectamente a 10, 11 minutos el kilómetro, con lo cual hay tiempo más que de sobra para realizar ese recorrido en ese plazo de tiempo. Nosotros hasta casi 3 horas de plazo solemos dar de tiempo en ese recorrido, que es apto para todos los públicos.
Y ya termino, Iñaki, has hablado del año pasado. ¿Cuántos años lleva celebrándose esta carrera de obstáculos tercios legendarios Alcantarilla?
Bien, en Alcantarilla este es el tercer año, junto con la Abripac, y también en años anteriores lo celebramos de la mano de la Marina en la Arsenal de Cartagena, así como de la mano del Ayuntamiento de Cartagena también en la Zoía. Hace 5 años fue la primera edición, en 2019, en el interior del acuartelamiento Santa Bárbara, aquí, pero únicamente discurría por el interior de la base. Ya con la entrada del Ayuntamiento de Alcantarilla, el recorrido se ha hecho mucho más atractivo y al introducir pues zonas como la Rambla de las Correras o el Agua Salada, la Mota del Río, ya lo ha hecho un poquito más atractivo.
Uh-huh. Y esta sí que ya es la última. A la hora de hablar de inscripciones, ¿dónde puede ir la gente a inscribirse?
Bien, nosotros tenemos una página web en la que pueden comprobar, aparte de las inscripciones, pueden ver el apartado del reglamento, y esta semana ya incluiremos el apartado del recorrido, porque es un poquito como el Santo Grial. Como que todo el mundo quiere conocer el recorrido, pero nosotros intentamos aguantarlo porque, de hecho, en ese recorrido siempre va a haber alguna sorpresa que no vamos a desvelar. Nuestra página es www.legendariostercios.com y, bueno, ahí pueden clicar, igual que en nuestras redes sociales en Instagram o Facebook, y ahí pueden entrar y ver toda la información necesaria. No obstante, nuestros correos electrónicos y formas de contacto también les responderemos.
Pues ha sido un placer hablar con Iñaki Uroz, en este caso director de la asociación Tercios Legend, de una carrera que se va a celebrar el 5 de octubre y que, como él decía, bueno, pues no hay que estar muy en forma para poder disfrutar y divertirse también, además. Y con el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento de Alcantarilla, que eso es muy importante, Iñaki.
Eso es fundamental. Sin el apoyo institucional, en este caso, no podríamos llevar a cabo este tipo de actuaciones, porque realmente tiene que haber cortes de carretera, tiene que intervenir policía local, protección civil, ambulancias, con lo cual, si no hubiera apoyo institucional, sería prácticamente imposible.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y que vaya todo muy bien, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Soy Drilo el Cocodrilo y esta falla de septiembre te espero en la Mota del Río Segura para Un Río de Cine. Disfruta de Wall-E el martes 10, La Edad de Hielo el miércoles 11 y Aladdin el jueves 12, todas a las 9 de la noche. Trae un envase de plástico para entrar y hacerte una foto conmigo. ¡No faltes! Organiza Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
...38 minutos pasan de las 12... nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de solidaridad, porque el equipo deportivo del reto Yo Si Puedo ha organizado una primera comida solidaria en favor de la asociación Mi Princesa de Red, y mi querido José Ángel Ayala está con protagonistas.
Bueno, pues Pedro, a esta hora de la tarde en Lorca tenemos que hablar de solidaridad y de deporte. Lo tenemos que hacer de la comida solidaria que se va a organizar este próximo sábado 14 de septiembre a partir de las 2:30 de la tarde, organizada por el reto Yo Si Puedo, una comida solidaria benéfica a favor del proyecto Reto 24 a beneficio de la asociación Mi Princesa de Red. Para hablar de este asunto tenemos a la vicepresidenta del reto Yo Si Puedo, a Soledad Trenza, con nosotros, y tenemos también a Daniel Daniel García, que es el padre de Daniela y que ahora después pues conoceremos un poquito más cuál es la lucha, ¿no? Y cuál es la labor que está realizando pues para que estos niños que sufren esta enfermedad pues puedan tener una vida un poquito más en condiciones habituales que el resto de niños. Sole, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, bien. Aquí organizando esta comida solidaria a favor de Princesa Red, con toda la generosidad de Braulio, el del restaurante a la cena, y vamos a darle marcha, a ver qué tal.
Lo primero de todo, el reto Yo Sí Puedo. ¿Qué es el reto Yo Sí Puedo? ¿Cuántos componentes sois y qué es lo que hacéis y qué es lo que realizáis?
Pues el reto Yo Sí Puedo es un equipo deportivo solidario. Hay unos 56, 57 componentes. Cada uno desempeña su labor, hacemos carreras. Nosotros recaudamos zancadas solidarias, kilómetros solidarios. Eso se transforma en ayuda económica para las asociaciones que ayudamos. El reto Yo Sí Puedo siempre intenta, o hasta ahora, recaudar dinero para asociaciones que lo necesitan, siempre de Lorca. Nosotros vemos materializado el esfuerzo que nosotros hacemos, lo vemos materializado en las asociaciones a las que ayudamos. Y eso es un motivo de motivación para seguir siempre adelante y seguir con nuestro proyecto y seguir pues luchando.
Se venden esas zancadas, esos kilómetros solidarios, por decirlo de alguna forma, pero también utilizáis otra serie de marketing, ¿no? Como pueden ser camisetas, pulseras, banderolas, hacéis un poquito de venta de todo y todo. Cada año lo destináis a una asociación.
Correcto, así es. Nosotros tenemos nuestro merchandising, tenemos a la... nos ayudan empresas de aquí de Lorca también, y tenemos nuestra venta de camisetas, como bien has dicho, de pulseras, tubulares para el cuello, en fin, sí, tenemos varios. En este caso, como con Princesa Red, la comida, la primera comida solidaria, y esperemos que no sea la última, y siempre nos vamos buscando las habichuelas, como se suele decir aquí, para conseguir el objetivo con la asociación a la que vamos a ayudar.
Este año, como decimos, el objetivo, el proyecto es Reto 24 a favor de la asociación Mi Princesa de Red. Esta comida solidaria, ¿qué características tiene o en qué va a consistir? Explícanos.
Pues las características, es muy sencillo. Simplemente hay que ir a la Plaza Arcoíris, restaurante a la cena. Allí Braulio nos ofrece un arroz. Con un precio simbólico de 5 euros, te tomas tu un plato de arroz y tu vaso de cerveza, y a pasarlo bien y a bailar con el grupo con Nebraska, que habrá un músico, o sea, habrá un grupo musical, música en directo, simplemente eso, dispuesto a pasarlo bien, a colaborar y a ser solidario.
Pues como comentábamos también anteriormente, Dani es el padre de Daniela, una de las niñas que sufre esta rara enfermedad que se denomina así, el síndrome de Red. Y bueno, hemos hablado varias veces contigo, Dani, ¿cómo está evolucionando Daniela? ¿Cómo está ahora mismo ese proyecto que lleváis, sobre todo con el Hospital San Joan de Deus en Barcelona, que es donde estáis colaborando y donde estáis aportando toda esta cantidad económica, pues para que intentar avanzar, ¿no?, en que los niños se sientan pues como cualquier niño y que puedan tener las mismas facilidades? Sobre todo, ¿en qué consiste y este dinero que se está recaudando este año a qué va a ir destinado?
Pues este dinero que se va a recaudar a través del proyecto de Reto Yo Sí Puedo van a ser para 7 rincones sensoriales, que para cada niña lo pueda tener en su casa. Como he dicho varias veces, esas terapias aquí en Lorca no se pueden dar porque solo se puede dar en atención temprana, y a partir de los 6 años ya tienes que salir de atención temprana. Y entonces pues nosotros vimos que Daniela fue muy beneficiosa, esas terapias que le estuvimos dando, como he dicho varias veces, a Daniela la lluvia, las primeras gotas de lluvia, ella se asustaba, y a través de estas terapias pues ahora hemos conseguido que ella le encanta ahora mojarse cuando llueve. Ahora mismo en el colegio hoy van a empezar ya a entrenar sus rincón sensorial que le pusimos también en el colegio, y entonces pues nosotros le presentemos a Reto Yo Sí Puedo este proyecto, porque las terapias, como digo, aquí en Lorca no se pueden dar, te tienes que desplazar fuera y luego son muy costosas, y qué mejor manera que las puedan tener estas niñas, no solo el síndrome de Red. De aquí abro también el abanico para los que estos rincones también lo puede tener un niño TEA, un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral en sus casas, y sería muy, muy bueno que pudieran tener estos niños lorquinos por cualquier tipo de patología, pudieran tener en estas casas estos rincones sensoriales. Yo he hecho el comienzo, pero el camino está abierto.
¿Qué consiste ese rincón sensorial exactamente?
Pues ese rincón sensorial es para que tenga todos sus sentidos, como he dicho antes, tenga sus sentidos entrenados. Daniela en su día ella le daba pánico la lluvia, pues entonces nosotros nos metimos profundo en esta terapia. Entonces cuando ella ve una imagen, le poníamos imágenes, le ponen imágenes de lluvia y todo eso, entonces le desprenden sus gotas de agua, otras veces le desprende un serpentín de... No viene a ser gotas, pero es como un purificador de estos de agua, y entonces pues ella va sintiendo y va cogiendo sus sensaciones. A través de eso, fue a través de 6 o 7 meses que hemos estado constante con esas terapias. Daniela ahora, pues como te he dicho, cuando llueve, tenemos la suerte que en Lorca llueve poco, pero bueno, cuando llueve ahora a ella le encanta la lluvia, y entonces pues para ahí, como yo siempre digo, todo lo que pueda que Daniela y estos niños estén conectados con este mundo, bienvenido sea. Y eso es una de las grandes herramientas para conectarse con este mundo, la sensorial.
¿Cómo está avanzando Daniela? ¿Cómo están siendo esas visitas en Barcelona?
Daniela, hombre, estuvimos hace 2 meses, estuvimos en Barcelona, la hemos tenido que parar el tratamiento que se le puso porque se le estaba ya sobrecitando de más, estimulándole mucho de más sus neuronas y todo eso. Entonces ya estaba muy, muy nerviosa, mucha ansiedad, cogió, dejó de comer un poquito. Ahora en octubre tenemos una reunión con ellos porque vienen otros nuevos proyectos. Sí que es verdad que al ser una enfermedad tan joven podemos decir que hay mucha gente investigando este síndrome de Rett, y nosotros tenemos la suerte de aquí en España que ahora va a empezar también el Niño Jesús de Madrid y San Juan de Dios, que es el pionero desde hace 10 años. Y ahora en octubre esperamos buenas noticias de los investigadores, que nos vamos a reunir con ellos a ver si en este nuevo proyecto entra ya Daniela, que van a ser 15 crías nada más de España, que viene el estudio de Londres, y están dando buenas sensaciones, y a ver si en octubre nos dan las buenas noticias y puede entrar ya Daniela en este proyecto.
Pues enhorabuena, a seguir trabajando así, y enhorabuena por ese padre coraje.
Soy un padre más.
Gracias. Enhorabuena también a Sole y enhorabuena por el reto, Yo Sí Puedo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad y ayudarnos a que esto se vea un poquito más. Gracias.
Pues solidaridad y deporte, Pedro, que se unen. Y bueno, pues los que quieran de la región de Murcia unirse a esta causa, pues ya lo saben, el próximo sábado, 14 de septiembre, esa comida solidaria, ese plato de arroz y sobre todo mucha alegría, mucho deporte, mucha diversión y mucha solidaridad.
Gracias, José Ángel Ayala. Evidentemente habrá que estar allí porque es una muy, muy buena causa. Y hablando de solidaridad, hay que decir que la comunidad autónoma facilitó el acceso al empleo a cerca de 40.000 personas en situación de vulnerabilidad durante el pasado año, con una inversión superior a los 12 millones de euros y a través del trabajo en red que mantiene con las entidades del tercer sector de la región, entre ellas Cáritas, Diócesis de Cartagena. Así lo ha destacado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, que, por cierto, ayer visitó esas nuevas instalaciones de Cáritas. Así hablaba de esta ayuda a personas con vulnerabilidad.
Todo el trabajo que se desarrolla en Cáritas está totalmente alineado con el objetivo prioritario que tenemos en el Gobierno regional de combatir la pobreza, de favorecer la inclusión social de todas las personas que se encuentran en desventaja social. Desde Política Social destinamos 2 de cada 3 euros directamente a combatir la pobreza. Estamos hablando de más de 200 millones de euros al año para ello. Acabamos de implantar un nuevo programa de tarjetas monedero que va a permitir que familias con menores a cargo puedan adquirir productos de primera necesidad directamente con esta tarjeta. Hemos incrementado la financiación de los bancos de alimentos para que ellos puedan precisamente llegar a todo aquel que las tarjetas monedero no llegan. Gracias a esa alianza entre entidades del tercer sector y, por supuesto, el Gobierno regional, conseguimos llegar a más familias y a más personas en situación de vulnerabilidad.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Nosotros ahora lo que hacemos es mirar al cielo. Y es que el tiempo está cambiando, amigos oyentes, está cambiando a pasos agigantados. Las mínimas, por ejemplo, van a ir en ascenso en la zona norte de la región y sin cambios en el resto, y las máximas en ligero descenso. Eso se está notando y bastante. Por ejemplo, aquí en la capital vamos a tener 33 grados de máxima, en Lorca 31, en Caravaca de la Cruz 29, se nota la bajada, y también 29 grados en Cartagena. En cuanto a mínimas, pues se van a mover de forma muy similar, 22 en la capital regional, también la misma mínima en Cartagena, y ojo, 16 grados de mínima en Caravaca y 19 en Lorca. Como decía, las temperaturas están ahora mismo bajando poco a poco, y ojo que el viernes, hablaremos de ello, el viernes la bajada puede llegar a ser en el interior, sobre todo, de unos 5 o 6 grados de golpe. Así que a lo mejor hay que empezar a abrir los armarios y empezar a mirar la ropa de otoño. Segundos ya para llegar al tramo de la 1 menos 10 y bueno, tenemos que comentarles una noticia que nos ha llamado bastante la atención. Y es que el Ayuntamiento de Murcia no dará este año las ayudas para el alquiler de vivienda. El Ejecutivo Popular explica que se superponen con otra línea de subvenciones que concede la comunidad con el mismo concepto, con los mismos plazos y con los mismos destinatarios. Así que ya lo saben, este año el consistorio murciano no da esas ayudas para alquiler de vivienda. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues los próximos minutos vamos a hablar de una gran iniciativa, sobre todo que afecta a las limpiadoras del hogar. Y lo vamos a hacer con Víctor Romera, que es secretario de Empleo, Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, hablamos de que casi 10.000 empleadas del hogar que están dadas de alta en la región van a tener reconocimientos médicos como el resto de los trabajadores a partir de 2025. Lo aprobó ayer el Consejo de Ministros. La primera pregunta, señor Romera, es ¿por qué se ha tardado tanto en esto?
Bueno, se vienen produciendo cambios importantes en este régimen especial de la Seguridad Social que en el caso de la región de Murcia afecta a 10.000 personas. Yo creo que esto va en la línea de un cambio que supuso un punto de inflexión muy importante y fue el reconocimiento, la equiparación de las personas de empleadas de hogar del acceso a las prestaciones por desempleo que se produce a finales del 2022. Y lo que ayer aprobaba el Consejo de Ministros y que ya hoy sale publicado en el Boletín Oficial del Estado es continuación de aquellos cambios normativos que se están produciendo y lo que pretenden es equiparar este régimen especial de la Seguridad Social con el resto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es verdad que hubiera sido interesante que esto se hubiera resuelto hace ya mucho tiempo y forma parte de las reivindicaciones históricas del colectivo, que mayoritariamente es femenino, son mujeres, el 95% de las personas que trabajan en este sector de actividad, y supone, pues, de alguna forma, seguir en la senda de equiparar derechos al resto de trabajadores y trabajadoras de otros sectores de actividad y otros regímenes de la Seguridad Social. Lo cierto es que hubiera sido lo deseable, pero bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
Desde luego. Lo que no está claro, y quiero que el oyente lo tenga también meridianamente, bueno, pues, explicado el tema, es que no se sabe todavía si esas revisiones médicas se van a hacer en centros de salud públicos o mediante conciertos, ¿no?
Vamos a ver, van a existir las dos posibilidades, la normativa y lo que ha pretendido el Gobierno, y nosotros hemos sido parte de esa negociación, los agentes sociales en este caso, es que las medidas que se vayan a implementar no supongan ningún coste para las familias que emplean a estas personas de servicio doméstico. Entonces, en el caso de los reconocimientos médicos, se pretende incluir dentro de la cartera de asistencia del Servicio Público de Salud, pero, en cualquier caso, aquellas familias que quieran contratarlo de forma externa a través de servicios de vigilancia de la salud, como existe en un número importante de empresas, lo podrán hacer a través de las mutuas, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, lo que se pretende es que esto no tenga ningún coste adicional para los empleadores y, por tanto, existirán esas dos opciones.
Lo cual a mí me parece muy interesante, que también esté esa doble vía. Esto supone lo que usted decía, ya equiparar por fin a un colectivo tan importante, también en Murcia, hablamos de 10.000 personas más o menos empleadas, la mayoría mujeres, equiparar con los mismos derechos que tienen la mayoría de los trabajadores. Y esto es un salto ya cualitativo, por lo menos.
Sí, evidentemente. El hecho de que se reconozca el domicilio o se equipara en este caso a un centro de trabajo en materia de evaluación de riesgos laborales también es importante. Tenemos que tener en cuenta que las personas que trabajan en servicio doméstico están sujetas o pueden sufrir accidentes de trabajo, que en este caso son no tenían la calificación como tal de accidentes de trabajo. Esto lo que reconoce es el derecho a la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras y compromete a los empleadores a que tienen que hacer, a través de una herramienta que va a dotar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los empleadores para que hagan una evaluación de los riesgos que pueda haber en su domicilio y que pueden afectar a las personas trabajadoras. Y en función de esa evaluación de riesgos, que se establezcan las medidas correctoras o se dote a las personas trabajadoras, por ejemplo, de equipos de protección individual para el desempeño, para el desarrollo de su puesto de trabajo. Además, creemos que es importante también un aspecto de la seguridad y salud laboral, que es la información y la formación de las personas trabajadoras, para que también estas personas tengan información de cuáles son los riesgos a los que pueden estar expuestas en el desempeño de su puesto de trabajo y que, evidentemente, con esa información, con esa formación, puedan evitarlo y que haya menos incidencias en su desarrollo del trabajo.
Pues ya la última, señor Romera. Me figuro que he dicho yo que a partir de enero del año que viene, no sé si esos reconocimientos se harán escalonadamente, etcétera, a lo largo de todo el año, o se pondrán en marcha ya los primeros meses.
Bueno, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que la norma fue aprobada ayer en Consejo de Ministros. Hoy ha salido publicada en el BOE, mañana entra en vigor, pero es cierto que habrá que dejar un periodo de tiempo transitorio para que se vayan implementando las medidas, es decir, se tendrá que establecer el derecho, en este caso, dentro de la cartera de servicios públicos, servicios básicos de la Seguridad Social, el hecho del reconocimiento médico. Esto estará por desarrollar. Entiendo que se tendrá que implementar una norma que así lo reconozca, que así lo apruebe, y luego se tendrá que desarrollar cómo se solicita, cómo se accede a esos reconocimientos médicos. Es decir, es un punto de partida, pero evidentemente implicará también posiblemente norma de desarrollo para que su correcta aplicación. En cuanto a la herramienta que tiene que elaborar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece un plazo para su elaboración y luego pues incluso se tendrá que establecer alguna forma, alguna herramienta para que las familias que de forma autónoma vayan a recurrir a esa herramienta, la puedan emplear, la puedan utilizar, que entendemos que será una herramienta de fácil uso. Es decir, que estamos en un punto de partida, pero que evidentemente necesitará un tiempo para su correcta aplicación y implementación y que llegue a todas las personas de este sector de actividad.
Pues ha sido un placer hablar con Víctor Romera, secretario de Empleo, Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras, sobre esta medida tan importante para las empleadas del hogar, no solamente en la región de Murcia, sino en toda España. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
A vosotros.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El amor es ciego para los machos de la mosca de la fruta. Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido muestra cómo estos insectos se vuelven insensibles al peligro mientras cortejan y buscan aparearse. La investigación revela por primera vez las redes neuronales que controlan este proceso de toma de decisiones en estos invertebrados. Como decimos, los machos de esta mosca de la fruta se vuelven insensibles al peligro físico a medida que se involucran en el cortejo y en el apareamiento. Investigadores ingleses han demostrado que la búsqueda de una recompensa codiciada, en este caso una mosca hembra, provoca que el macho ignore amenazas como la propia depredación. El estudio, publicado en una prestigiosa revista, muestra también por primera vez las redes neuronales en el cerebro de la mosca que dirigen este proceso de toma de decisiones. Y han revelado que el neurotransmisor dopamina tiene un papel clave. Todos los días, ha dicho una investigadora, tomamos decisiones que requieren equilibrar oportunidades y también riesgos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Vuelve la nueva Teddy.
Teddy celebra su gran reapertura con grandes ofertas, como la mochila Schlesinger Extreme en diferentes colores por el increíble precio de 6 euros. Reapertura de Teddy este viernes. Calle Madre de Dios 4, Murcia. Teddy, un mundo de ideas.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Pues nos quedan segundos para llegar a la una y les tengo que comentar que hoy precisamente hace 120 años de la creación del descanso dominical, de que pudiéramos descansar los domingos y de que podamos, lógicamente, tomarnos ese día de asueto. Una medida maravillosa y una iniciativa impresionante. La una.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy se va a consumar una nueva derrota del gobierno en una votación parlamentaria. Y el motivo no puede ser más trascendental. Es verdad que se trata de una proposición no de ley, es decir, de una declaración política que no tiene efectos legales, pero el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela por parte del Congreso de los Diputados español no es un mero gesto simbólico. Es un soplo de esperanza para el pueblo venezolano, que votó mayoritariamente a Edmundo González y que ha podido sentirse desmoralizado con su exilio. Es también un abrazo fraternal a Carolina, la hija de Edmundo, que estaba ayer en el Congreso, con Antonio Ledezma y con Leopoldo López. Y es un abrazo a todos los exiliados y a todas las víctimas de la represión. Es un mensaje dirigido a todos los que están empeñando su vida y su libertad en esta lucha histórica por la democracia. La votación, que en unos minutos va a salir adelante con los votos del PP, de Vox y del PNV, dice: no estáis solos. España está con vosotros. Y digo España, pero no el PSOE, porque incomprensiblemente el PSOE ha decidido no apoyar el reconocimiento de Edmundo González, por la única razón de que la iniciativa la impulsa el Partido Popular. El contenido les da igual. Aquí todo es juego táctico. Todo es maniqueísmo. Todo es conmigo o contra mí. De Bildu, de Rufián, de los herrejones chavistas de Sumar esperamos poco. O nada, ¿eh? Pero hombre, yo celebro que el PNV finalmente haya decidido desmarcarse de la mayoría sanchista en atención a los venezolanos reprimidos por Maduro. Entre ellos, por cierto, muchos descendientes de migrantes vascos. Celebro que el PNV aparque por esta vez su eterno tacticismo y se fije en lo fundamental, en los derechos humanos vulnerados a diario por el régimen bolivariano, que por cierto ha acogido a tantos etarras. Mira, algunos estamos hartos de la política posicional. La política posicional es aquella que siempre mira a los lados y nunca mira al frente. Es aquella que se olvida de la bondad del objetivo y se obsesiona con los compañeros de viaje. Ay, ¿qué van a decir si me ven votando con estos? ¿Qué van a pensar si mi voto coincide con los fachas o con los rojos? A ese pánico infantil nos ha llevado la polarización y la férrea disciplina de voto. Ya va siendo hora de evaluar la política por el qué y no por el con quién. Y parece que está empezando a suceder, porque la mayoría Frankenstein que invistió a Pedro, el rey de la polarización, se descompone ante nuestros ojos. El PP gana proposiciones y obliga a comparecer a Sánchez por la crisis migratoria, mientras Junts anuncia que votará en contra del techo de gasto. Así la verdad es que no se puede gobernar. Pero bueno, ahora la doctrina de Pedro es aguantar sin apoyo del Parlamento. Del somos más al somos menos y qué. Sánchez, el niño del búnker en términos taurinos, ha pasado de celebrar a Edmundo como un héroe el sábado, a negarle el reconocimiento como presidente el miércoles. ¿Otro cambio de opinión? ¿O es que Zapatero no le deja cortar los hilos con la dictadura? ¿Qué le debe el sanchismo a Maduro, a Delcy y compañía? ¿Nos enteraremos alguna vez? Ahora los voceros socialistas ponen la excusa de que Europa todavía no le ha reconocido. Pero claro, Europa tampoco reconoció el Estado palestino. Y ahí no importó romper el consenso, ¿eh? Además, la Eurocámara reconocerá a Edmundo la semana que viene. y entonces quedará aún más en evidencia el pecado del PSOE, el pecado de haber querido contemporizar con Maduro. Basta ya de tacticismo cuando hablamos de gente torturada, de familias rotas, de detenidos diarios, de miseria creciente. Como dijo ayer Cayetana Álvarez de Toledo, lo moral es lo eficaz. Hay ocasiones en las que una victoria parlamentaria representa a la vez una victoria ética. La votación de hoy en favor de Edmundo es una de ellas. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Contamos también, Jorge, que este miércoles se cumplen 3 meses de la entrada en vigor de la ley de la amnistía al procés, una norma que hasta el momento ha beneficiado a unas 100 personas de las 500 a las que se calcula que podría alcanzar. Entre tanto, al Tribunal Constitucional van llegando los distintos recursos a esta ley, como la del PP, los de las comunidades en las que gobierna o la de los socialistas de Castilla-La Mancha. Y con el curso escolar comenzado en la mayor parte de España, hoy hemos conocido que casi el 10% de los alumnos españoles sufre acoso en el aula. Es un dato que nos deja la Fundación ANAR, que revela también que casi la mitad no actúa cuando un compañero es víctima de este acoso. Importante visita la que este miércoles está realizando a Ucrania los responsables de exteriores de Estados Unidos y Reino Unido. Un viaje que llega en pleno debate sobre la petición de Zelensky de que le dejen atacar objetivos militares rusos con armas occidentales. Contamos también que el Papa se encuentra ya en Singapur, el tercer país con mayor renta per cápita del mundo y con un 3% de católicos. Es la última etapa de su viaje apostólico por Asia y Oceanía. Mañana tendrá lugar la ceremonia de bienvenida, el encuentro con las autoridades y celebrará una misa en el Estadio Nacional. Y con el apoyo de Cadena 100, la Fundación La Merced y Manos Unidas, esta tarde se presenta en un coloquio que moderará nuestra compañera Patricia Rossetti en la Casa de América de Madrid, El libro de los abrazos. Es un documental que relata cómo ha cambiado la vida de muchos niños en la República Dominicana gracias a una historia de fe en proyecto educativo de compromiso contra el trabajo infantil.
Y en deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Con los partidos internacionales terminados, Carlo Ancelotti hace balance de los lesionados para el partido del sábado contra la Real. ¿Con cuántos problemas, Arantxa Rodríguez?
Pues esta mañana buenas noticias para Ancelotti porque se han incorporado a los entrenamientos Carvajal, Mbappé, Valverde, Güler y Brahim. Mañana lo harán el resto de internacionales, especialmente los brasileños. Mendy y Vallejo ya trabajan con el grupo, mientras que Bellingham, Militao y Tchouaméni lo han hecho en solitario. Militao ha tocado balón durante un tramo pequeño del entrenamiento, pero su presencia ante la Real sigue siendo dudosa, al igual que la de Tchouaméni. El viernes será el día decisivo para saber si pueden llegar o no al partido del sábado.
Y en la agenda de hoy en tenis comienza en Valencia la Copa Davis para España con una España-República Checa. Primer partido a las 4 de la tarde. Los otros dos rivales de España son Francia y Australia.
Gracias, Corro.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Casi 8 minutos pasan de la una, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y enseguida vamos a hablar, como siempre, como todos los miércoles, de buena gastronomía con nuestro querido cocinero de guardia, Juan Antonio Pellicer, que me consta que ya está manos a la obra en la elaboración de lo que puede ser ese tercer libro de recetas de la mano de esta casa, de la casa de la cadena COPE en este caso. Y además hoy con una receta, me da la sensación que muy especial, que nos va a elaborar en unos instantes. Antes hacemos un alto en el camino aquí en la mañana de la cadena COPE y continuamos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña.
Pues ahora sí que le tenemos, Juan Antonio Pellicer. ¿Cómo estamos, Pelli? ¿Qué tal?
Muy bien.
Te hemos pillado con la mano en la masa, nunca mejor dicho.
Te hemos pillado con la masa, más. Como te he comentado, hoy
Pues a mí me gusta hacer cocina de mercado. Y entonces esta mañana cuando hemos hablado, si he ido a Verónicas y he visto unos mejillones súper guay, bueno, pues mira, tenía muchas ganas de hacer mejillones en escabeche.
¡Qué ricos!
Luego vamos a hablar de los mejillones en escabeche.
¡Qué maravilla! Mucha gente los compra ya hechos de lata, pero evidentemente tú los estás elaborando de manera artesanal y totalmente casera. Lo básico es tener un buen mejillón, evidentemente un buen mejillón, y ahora dinos un poquito cómo son los pasos para elaborarlo.
Pues mira, yo he comprado esta mañana 2 kilos de mejillones.
Uh-huh.
Y para el ingrediente que he utilizado ha sido una cabeza de ajos, 3 cebolletas pequeñas tiernas, 5 hojas de laurel, 1 cucharada de pimentón, 1 cucharita pequeña de pimienta en grano y luego pues buen aceite de oliva, virgenesa y un buen vinagre. Yo he utilizado un vinagre eso de reserva de Jerez, de 25 años, que me gusta mucho trabajar con ese vinagre. Y los pasos, pues, lo primero que es limpio los mejillones, los ajos, he abierto la cabeza, he cogido los dientes de ajo, le he hecho un corte a cada diente, lo he lavado, y las cebolletas lavadas y le he cortado en cuartos, en 4 partes.
¿Mm?
Y lo que he hecho ha sido, una vez lavado los mejillones, es abrir los mejillones. Para abrir los mejillones, yo, bueno, aquí en casa utilizo horno de vapor, pero cuando no tengo horno de vapor, intento en una olla, y muchas veces, si la olla es mucha cantidad y la olla es pequeña, utilizo una paellera.
Claro.
O sea, arroz grande.
Sí.
Con tapadera. Porque lo que intento es que no esté amontonado, solamente una capa de mejillones. A la hora de abrir, si tú pones una olla pequeña y pones varias capas de mejillones, se abren unos antes que otros, entonces una semana pasada tengo opción más que otros.
Exactamente, tienen que estar todos en la misma capa, al mismo nivel, para evitar que la cocción sea desigual, está claro.
Claro, entonces lo hago así, y una vez prácticamente abierto, que se abren, empiezan a abrirse, que ya no le paro la cocción para que el mejillón todavía no esté pasado de cocción. Y eso lo preservo, saco los mejillones, lo preservo. Y el jardo que ha soltado el mejillón, porque no le pongo nada de agua, lo paso por un chino y por un colador de tela, una estameña, para poder quitarle toda posible arena que puede soltar, quitarle la arena. Y ya preservo mejillones y jardo. Y ya por otro lado lo que hago es, pongo la cabeza de ajos, y hago los dientes con un cortecito, y la cebolla, un buen chorro de aceite, y los dejo ahí confitar a fuego lento hasta que empiezan a dorarse. No, normalmente yo no intento que pase de 110, 120 grados, que no pase. Si lo puedes hacer a 100 grados, mejor. Confitado, mejor. Y una vez que tengo los ajos confitados y tal, pues ya le pongo la pimienta. Le pongo el pimentón. Le doy 2 vueltas al pimentón. Le pongo agua. La cocción de los mejillones. El vinagre, las hojas de laurel y la pimienta, claro. Y lo dejo ahí cocer unos 15 minutos o por ahí.
15 minutitos, bueno, no más.
Sí, solamente lo que es el escabeche solo, sin nada. Y cuando han cocido 15 minutos, pongo los mejillones, los tapo y ya apago del fuego. Ya que el mejillón vaya cogiendo el sabor del escabeche por sí solo. Y ya está, no tiene otra cosa, no... Ya el mejillón, cuando tú lo pones en esa escabeche caliente, se termina de cocer y es suficiente. Y si luego, si lo haces en conserva, igual, intento cocer lo menos posible, porque luego en la conserva le voy a dar otro golpe de cocción.
Claro. Una pregunta que te iba a hacer yo. ¿El mejillón grande, pequeño, mediano, eso da igual o...? Bueno, depende. El grande a lo mejor tarda más en cocerse.
Sí, pero eso lo ves, porque ahora mismo te voy a decir que yo he comprado esta mañana y serían todos iguales, un mejillón grande y de muy buena calidad.
Uh-huh.
Luego hay otro mejillón que viene de Francia, que es pequeñito, pero también el tamaño es grande.
Uh-huh.
A mí realmente me gusta un mejillón grande, que sea grande y con sabor.
Claro. A mí también me gusta, que tenga sabor. Y luego ya lo dejas, si lo metes en conserva, lo dejas enfriar y ya se puede servir perfectamente, ¿no? En escabeche.
Sí, sí. Cuando meto en conserva, lo meto en bote y luego le doy, lo pongo los botes en agua, cubiertos de agua, y los pongo a hervir para esterilizar un poco el mejillón.
Uh-huh. Pues es una receta.
Dime. No me da tiempo. Yo hago mejillones y los consumimos al instante.
No me extraña.
No, una semana.
No dejáis ni que se conserven un minuto.
Nada.
No, hoy no has podido venir aquí, desde luego. Si no, los mejillones hubieran durado también cinco minutos probablemente aquí en esta, en esta casa.
Para el próximo día un botecito.
Muchas gracias, Peggy. Te tengo que preguntar una cuestión porque hay gente que me lo dice. Ya estás trabajando en esa tercera edición, en ese tercer libro, con
cuarta,
el apoyo...
Cuarto
libro, perdón, con el apoyo de la cadena COPE. Y bueno, sí. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está marchando?
Pues bien, a mí me pillas cocinando... Estoy cocinando 5 platos a la vez.
¡Hola! ¡Madre mía! ¿Tienes 7 manos, entonces?
Sí, por eso voy por los 5 platos, porque ya esta tarde viene Joaquín y empezamos con las fotos.
Ah, muy bien. Ya poco a poco, ¿eh? Ya va quedando menos.
Poco a poco. Sí.
Pues, Juan Antonio Peggy, te espero la semana que viene, si Dios quiere, aquí, y esperamos pronto esa cuarta edición de ese libro de recetas que respalda también la cadena COPE, esta casa. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Bueno, ahí estaban. Nos ha dejado, como siempre, Peggy, con un sabor de boca y con un hambre. Oh, mejillones en escabeche, qué ricos, qué ricos. Nosotros hoy es miércoles, tenemos a nuestro psicólogo de guardia, con nuestra querida Maite Fernández. Hoy nos van a hablar de habilidades sociales, sobre todo ahora que ha empezado hace muy poquito el colegio. Unos días.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupa que los niños aprendan matemáticas, ciencias, bueno, algunas asignaturas desde que yo fui al cole o desde que miraba los libros de los peques habrán cambiado incluso de nombre. Nos preocupa que aprendan y se adapten a esas nuevas tecnologías que hacen más llevadero ahora el cole para los más pequeños de la casa, pero se nos olvida algunas veces que lo importante es que sean felices y que no hace falta que sea el niño más popular, pero que, entre otras cosas, queremos que en este inicio de curso pues todo vaya rodado, que se adapten bien. Bueno, pues eso vamos a hablar hoy con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole y sabe perfectamente cómo se encuentran los niños en este retorno a las aulas. Lo hablábamos la semana pasada, pero hoy hablamos de cuestiones más importantes, más allá de los conocimientos. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Queremos muchas cosas, pero se nos olvida a veces que lo fundamental es que sean felices.
Totalmente, y además es que esa felicidad, fíjate, parece algo secundario, pero tiene mucho que ver con el aprendizaje, lo que tú has comentado, el que ellos estén felices, el que estén bien adaptados, el que vean que tienen amigos. De hecho, si nos acordamos de nuestra infancia, seguro que cuando pensamos en el colegio, los recuerdos que nos vienen son precisamente eso, las relaciones, las amistades, el ser felices.
La verdad que sí, y que es una pena, ¿verdad?, que pongamos el foco solo en si saca más dieces o menos, pero también es verdad que es que va todo ligado, porque un niño que esté más adaptado, que se vaya encontrando con una situación más cómoda, pues también estará más contento a la hora de acudir al aula. Está empezando el curso, tenemos tiempo para ir inculcando a todos los niños que tenemos, pues tanto los que se adaptan más fácil como los que se adaptan menos fácil, Javier, tienen responsabilidades y derechos, ¿no?
Claro, por supuesto. Tienen esas responsabilidades y además esas responsabilidades son muy buenas porque se ha demostrado que la autoestima infantil tiene mucha relación con la autonomía. Por eso, fíjate, no es solo que vengan felices, porque muchos padres lo verán como, bueno, lo importante es aprender, pero es que también el que sean autónomos, el que aprendan una serie de competencias que le van a ayudar en el día a día, son fundamentales, porque hoy en día tenemos muchos adultos que tienen muchos conocimientos, pero que no saben hablar en público, que no saben organizarse, y esto pues al final hace que los conocimientos pues, no sirvan de nada.
Javier, es una tarea, imagino, que empieza en casa y que sigue en el cole, el detectar, el encontrar, bueno, pues sobre todo ponemos en el foco en esos niños, bueno, pues que les cuesta más, que son más retraídos, que quizá se les dificulta aquello de hacer amigos nuevos.
Claro, al final cada niño es un mundo, entonces yo siempre lo digo, muchas veces fallo nuestro, y yo también como padre me pasaba, tendemos a medirlos todos por el mismo rasero, por así decirlo, pero cada niño es, como lo hemos comentado, es un mundo. Por eso es muy importante que ese primer escalón se base en la realidad del niño, que no es la expectativa que tenemos nosotros, es decir, no es lo que yo querría, es cómo es el niño. Y en base a eso es súper importante desde casa, pues ir ayudándole pues a subir escalones. Por ejemplo, si un niño no se relaciona, pues más que pretender que vaya a un parque y que juegue con 20 niños, a lo mejor es mucho más fácil para él invitar a un amiguito y que juegue con ese amiguito. Por eso digo que al final nos tenemos que centrar en la realidad del niño.
Una cosa es la timidez, es verdad que bueno, pues por naturaleza hay niños que les cuesta, bueno, pues abrirse un poquito, pero es cuestión al final de tiempo, de ir encontrando ese otro niño o esa otra niña con el que tiene más afinidades, pero hay niños que tienen problemas para relacionarse o que tienen condiciones especiales que les hacen, bueno, pues ponerles, los niños intentamos pensar que no son tan crueles como los mayores, pero que le ponen el foco y bueno, pues los apartan un poquito. Habría que hablar tanto con esos niños como con el resto, ¿no? Al final esto se trata de convivir lo mejor posible.
Totalmente, totalmente. De hecho, uno de los valores que tenemos que resaltar mucho, ya no solo en casa, también en los coles, es la empatía, por ejemplo. Muchos estudios hablan, por ejemplo, de que si hubiera más empatía, habría menos bullying. Y esta es una realidad enorme. Lo que pasa es que yo siempre pongo el foco en los padres, me explico. Muchas veces trabajamos cuando ha pasado algo y aquí la clave se ha demostrado que es la prevención y se previene, por así decirlo, pues con el ejemplo. Tú le puedes decir a un niño que sea amable, pero si el niño te ve pues, como tú cuando alguien te cede el paso le haces así el gesto con la mano, vas a ver cómo seguramente el niño acaba imitando tus gestos. Y además el niño cuando hace esos gestos y ve que la otra persona sonríe, pues siente, diríamos de forma coloquial, un subidón enorme. Al final, practicando y con el ejemplo, es como se aprende la empatía. Y eso es fundamental, porque les decimos cosas, pero luego no hacemos nosotros las mismas cosas.
Es verdad que muchas veces, bueno, pues nos ven a hablar mal de otros o apartar a ciertas personas de nuestra vida y ellos cogen el ejemplo. Imagino que también en el colegio, bueno, pues es importante que también los profesores valoren más allá del rendimiento escolar inmediato de los pequeños, ¿no? Imagino que es difícil ser profesor, ser educador y ver este tipo de situaciones. Cada vez hay más armas porque cada vez los profesores se preparan más en el aspecto psicológico, pero imagino que también hay una red dentro del cole preparada para esto, ¿no?
Claro, cierto, 100% cierto. Nos cuesta mucho y de hecho es una labor que tenemos que cambiar todos el chip, por así decirlo, porque es cierto que nos centramos mucho en contenidos, en las típicas evaluaciones tradicionales con exámenes, pero al final, lo que hemos comentado antes, el hablar en público, el ser buenas personas, todo eso también se puede potenciar desde un colegio. Es cierto que hoy en día estamos mucho más concienciados y no hay una asignatura que se refiera a eso, pero yo creo que ese tipo de actividades tendrían que contabilizar en cada asignatura, hacer como proyectos transversales, donde las matemáticas no sean solo un examen, sino tengamos que aplicar, tengamos que trabajar en equipo, tengamos que hacer cosas, porque haciendo cosas es como se aprende.
La inteligencia emocional, que yo digo, debería de ser una asignatura en el cole.
100%, pero la inteligencia emocional, fíjate, muchas veces tenemos una conciencia errónea de lo que es la inteligencia emocional y pensamos que es únicamente el conocer las emociones. Y la inteligencia emocional va mucho más allá. Es conocer las emociones, es autocontrolarnos, es tener la motivación para hacer las cosas bien, es las habilidades sociales. Por eso es muy importante que, de hecho, ya hay comunidades autónomas que el tema de la inteligencia emocional lo meten en el currículo académico y me parece algo fantástico. Deberíamos aprovechar esas horas como, por ejemplo, tutoría o esas horas en las que tenemos más espacio para articular algo donde se trabaje, pues todo lo que hemos dicho, habilidades sociales, empatía. ¿Y por qué no? Que sea una asignatura y que también ellos tengan su feedback.
Bueno, pues vamos a escuchar a los niños, vamos a hablar con los niños, vamos a provocar, bueno, pues que en este inicio de curso no haya niños que se queden emocionalmente atrás, que luego evidentemente otras cosas son las cuestiones de las notas, que eso ya cada uno evidentemente irá peleando por sacar las máximas posibles. Javier, como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana.
Maite, mil gracias. Hasta la próxima semana.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La que se va a armar el día 16 de septiembre, lo digo en el buen sentido de la palabra, la víspera de la partida o el regreso de nuestra morenica, de la Virgen de la Fuensanta, a su santuario. Y digo la que se va a armar porque tenemos que hablar de unos actos muy, muy destacados, como es ese desfile huertano y ronda de despedida de las peñas huertanas a la propia Virgen de la Fuensanta. Para hablar de ello, ¿quién mejor que el presidente de la Federación de Peñas, Juan García Serrano, al cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, encantado de saludarte, un placer.
Bueno, para que la gente lo sepa, el desfile va a comenzar a las 9 de la noche del lunes y va a arrancar ese desfile en la Plaza de Santo Domingo. ¿Qué itinerario va a seguir? Porque, claro, la gente se va a sorprender si no está preparada de veros por las calles de Murcia, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues este desfile huertano viene haciéndose desde el año 2018 y las peñas huertanas, a través de la federación, se suman a la ronda de despedida a la Virgen de la Fuensanta, que es nuestra patrona, la patrona de Murcia y toda la huerta, en este año, 2018. Este año lo que hemos hecho, tenemos programado, es darle más visibilidad y otro ambiente a este desfile, ¿no? Vamos a salir de las peñas huertanas, van a salir desde la Plaza de Santo Domingo, Alejandro Seiker, Plaza Cetina, Barrio Nuevo y Plaza de la Cruz, para entrar a la catedral hasta el altar mayor, donde una pareja, un par de parejas de cada grupo, de cada peña, pues ofrecerá un baile a la patrona de Murcia. Esto dicho así parece elemental, sencillo, pero hemos querido darle más visibilidad, cambiar el itinerario, aprovechar unas calles de más luz. Vamos a abrir con una banda de música, después irá el estandarte de Reinas de la Huerta de Murcia, después irán un par de zancudos ataviados con el traje regional esparciendo pétalos de flores al paso de la Corte de Honor Infantil. Después irá la Reina Infantil de la Huerta, después irá otra pareja de zancudos también ataviados con el traje regional esparciendo pétalos de flores al paso de la Corte de la Reina y la Reina de la Huerta Mayor. Para a continuación comenzar el desfile de grupos folclóricos de las peñas huertanas, que en torno a una docena, los que van a hacer este recorrido, bailando tranquilamente, sin agobios, y mostrando por lo mejor de nuestros folclores, además de también pues bueno, un lucimiento del trabajo que las peñas hacen a lo largo del año en torno a la música, al canto y al baile, y también mostrando los plurales y hermosos vestuarios que cada una de ellas hora. Esto lo llevará a la catedral y allí ya entrarán todas. En principio entrarán las reinas de la huerta con sus cortes de honor, ya ataviadas con su correspondiente mantilla, y hasta el altar mayor. Y ya a partir de ahí pues irán llegando los distintos grupos folclóricos de coro y danzas de las peñas huertanas. Uh-huh. Teniendo que decir que ya el año pasado participó como invitada a este acto que organiza la Federación de Peñas Huertanas, la Cuadrilla del Berro, y que este año pues también se suma a este acontecimiento, lo cual pues nosotros encantadísimos de que así lo hayan decidido.
Estamos hablando de que el arranque del desfile es a las 9 y la llegada más o menos en torno a las 10:15.
A las 10:15 entendemos que en torno a las 10:15 es cuando empezarán a entrar las peñas huertanas a la catedral para en el altar mayor ofrecer sus mejores bailes a la patrona de Murcia, Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta.
Además has dicho que una pareja por peña, ¿no?
Sí, no hay mucho espacio en el altar mayor, está el coro y la rondalla, y también las reinas de la huerta que estarán presentando ellas físicamente, las dos reinas, presentando el acto, y realmente no hay espacio para más. Pasarán por allí delante de nuestra patrona todos los componentes de los grupos y obviamente pues harán sus peticiones y sus plegarias más íntimas.
Ya termino, Juan. ¿Van a estar todas las peñas participando?
Una docena aproximadamente.
Una docena.
Sí, una docena. Además de esta cabeza que he comentado.
Y ya también decir que la gente evidentemente se puede sumar en la calle en el sentido de aplaudir, etcétera, etcétera, y participar.
Claro,
que se trata de eso.
Efectivamente, queremos que sea un desfile tranquilo, un desfile que las peñas, los grupos folclóricos y de coro y danza de las peñas puedan bailar, puedan mostrar su mejor repertorio, e irán bailando alternativamente. El desfile lo abrirá, como he comentado, una banda de música, y a partir de ahí irán las cortes de honor de la reina y ya los grupos de folclóricos pues ofreciendo por lo mejor de sus danzas, de su música y de sus cantos, y reposadamente ir ofreciendo lo mismo, lo mejor que saben hacer, que es bailar, cantar y tocar, entre otras muchas cosas, porque las peñas saben hacer más cosas en favor de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestras señas de identidad. Esperamos que sea un desfile lucido, tranquilo, y que el público pueda sumarse y disfrutar de esta propuesta.
Pues Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, gracias por estar en la cadena COPE y que vaya todo muy bien ese día. Un abrazo fuerte, de verdad.
Muchísimas gracias, igualmente. Es un placer.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
en Onda Media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y con esta sintonía maravillosa nos acercamos hasta Terra Natura un miércoles más. Y además hoy, con el placer de tener con nosotros en el estudio a la responsable de marketing de Terra Natura, Carmina Noguera. Carmina, ¿qué tal? Un placer que hayas venido.
Hola, buenos días, muchas gracias. Un placer para mí también venir.
Balance de la escuela de verano. Empezamos por esa maravillosa escuela de verano. Un éxito absoluto. Hemos hablado de ella a lo largo de las semanas y demás con diferentes voluntarios. Ha funcionado y funciona muy bien.
Sí, desde el primer día que los niños tuvieron vacaciones hasta el último día, que fue el viernes pasado, hemos tenido el servicio de tanto de la escuela de verano como el campus de adolescentes. Y la verdad es que muy contentos, los niños muy contentos con la experiencia que han vivido. De hecho, muchos de los que estuvieron en agosto ampliaron para quedarse la primera semana de septiembre. Y bueno, pues ya trabajando en lo que va a ser la escuela de verano del año que viene, pues mejorando todo lo que podemos mejorar y esperando que el año que viene pues sea igual de bueno.
Nos han contado los voluntarios que cuando acaban casi las caras son de pena, ¿no? Porque quieren seguir allí, les preguntan muchas cosas, tienen muchas curiosidades allí.
Sí, bueno, al final el que acabe en la escuela de verano es como cuando nosotros acabamos las vacaciones, pues te da un poco de pena, pero bueno, al final es volver a la rutina y quedarse con todo lo aprendido, que la verdad es que aprenden un montón sobre temas de animales, se divierten, hacen muchos amigos y es curioso en el tema del campus de adolescentes, al final lo que ahora la forma de un poco de hacer amistad es pásame tu Instagram y ya se hacen amigos así, la verdad que es muy guay ver ese tipo de resultados.
Llega ya un poquito, bueno, la época de lo que va a ser el otoño, baja un poco la temperatura. Creo que el acuático cierra el domingo, ¿no?
No, el acuático cerró el domingo
cerró
pasado.
Cerró el domingo pasado,
sí,
vale.
Ya hemos cerrado el acuático, también ha sido un verano muy bueno. Sí. Hemos tenido días de mucho calor, sorprendentemente lluvia a mitad de agosto, que bueno, al final todo eso influye, pero también contentos con todos los visitantes que han venido. Y nada, esperando también pues a preparar lo que nos queda a partir de ahora. Ahora ya empiezan las visitas escolares, también ya preparando lo que vamos a hacer este año en Halloween, que te comentaba antes que este año va a ser un poco diferente. Y ya pues preparando todo lo que es realmente el curso escolar.
A la hora de hablar de las visitas escolares, ¿qué puede hacer la gente que nos escuche para ir a Terra Natura? ¿Quién tiene que ponerse en contacto con vosotros?
Pues nosotros tenemos precios especiales de grupo para colegios, escuelas infantiles, institutos. Pues lo único que tiene que hacer o es llamando a nuestro teléfono de información, que es el 968-36-8200, o meterse en nuestra página web, terranatura.com, sección de Murcia, y ahí aparece toda la información. Cualquier duda que tengan o consulta que quieran hacernos lo pueden hacer a través de cualquiera de esos dos métodos.
Y sigue funcionando todo lo que es la parte del parque zoológico, etcétera, para poder ver a nuestros queridos animalitos, etcétera.
Sí, bueno, nuestro parque zoológico abre todo el año, solo cierra tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo, pero mientras está abierto el parque acuático también se puede visitar el parque zoológico y ahora pues también el horario se va reduciendo en función de las horas de luz, pero de momento está abierta hasta las 8 de la tarde y bueno, pues ya poco a poco pues iremos adaptándonos a esa situación de luz.
Y ya la penúltima, ¿hay pensado ampliar la familia de animalitos? ¿Hay alguna sorpresa por ahí o no?
De momento no tenemos nada así. Queremos sí traer, bueno, Manolo González, el responsable de animales, tiene intención de traer una familia nueva de lobos. Bueno, pues hay que renovar algunos animales porque algunos ya son un poco mayores. Pero de momento así novedades no hay ninguna.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Lo que sí vamos a comentar en futuras semanas es lo que tú has anunciado un poco, ese maravilloso Halloween que viene cargadísimo de sorpresas porque está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa volando, y ya verán ustedes las que está preparando Terra Natura para nuestros queridos corazones en Halloween. Que sí, se ríe, Carmina.
Susto o trato.
Esa risa ha sido, esa la ponemos de fondo cuando hablemos de Halloween, porque va a ser algo parecido. Carmina Noguera, responsable de marketing, muchísimas gracias. Yo creo que invitar a la gente, que estos meses de otoño también son muy agradecidos para pasear por el parque.
Sí, la verdad es que para mí la mejor época para visitar el parque es tanto ahora después del verano como en la época de primavera. No hace calor, se está a gusto, se puede estar al aire libre y sobre todo pues disfrutar de nuestros animales, del recorrido, de todas las charlas educativas, porque al final el objetivo de un zoológico es pasárselo bien, pero al mismo tiempo aprender pues de animales que no podríamos ver de otra manera.
Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Granada. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de
Esta maravilla de voz, la voz de Plácido Domingo, la vamos a poder escuchar el 4 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas, junto a la Orquesta Sinfónica de la UCAM, con motivo de una gala bajo el lema Recordando a José Luis Mendoza. Al otro lado del teléfono tengo a Eugenio Santos, que es el director de la Sinfónica de la UCAM. Le voy a saludar. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, soy el gerente, no soy el director.
El gerente. Ya te había ascendido yo, fíjate, a director.
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo surge esta maravillosa idea, porque claro, Plácido Domingo, por decirlo de alguna manera, no viene todos los días a Murcia.
No, de hecho es la primera vez que viene a lo que es a la capital Murcia. Yo me acuerdo que fue a San Javier hace muchísimos años y a Murcia creo que a venir cantando no ha venido nunca. Pues esto surge en el año 2020, que fue la primera vez que lo acompañamos en el Auditorio Nacional. Y entonces pues nuestro presidente, José Luis Mendoza, pues tenía la ilusión de que viniese a cantar a Murcia. Luego vino la pandemia, vinieron también la enfermedad del presidente, toda la que al final aquello pues no se pudo hacer. Incluso teníamos o tenemos todavía una prerreserva en el Teatro Real de Madrid para un concierto que era con Plácido y con Eno Arteta. Y bueno, pues aquello por muchas circunstancias no se pudo llevar a cabo y nada, pues lo retomamos el año pasado y ya está. Ya lo tenemos aquí dentro de un mes.
Va a ser un concierto, una gala lírica en este caso, básicamente centrada en la zarzuela, ¿no? En nuestro género lírico, que por cierto, pronto será nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la gran zarzuela.
Correcto, son todo piezas de zarzuela, pues la boda de Luis Alonso, Luis Fernando, Doña Francisquita, Doña Boticario, Brazo de Azafrán, Gabriel de Sevilla, Tabernera, El Último Romántico, en fin, todo, él ahora mismo es una de las personas que abanderan este proyecto de que la zarzuela sea patrimonio material de la humanidad y bueno, por la verdad es que lo está paseando por todo el mundo desde hace ya muchísimos años.
Además hay que recordar que Plácido, bueno, pues está muy vinculado también desde cuna con la zarzuela porque su madre era Pepita Envil, una de las grandes reinas de la zarzuela, y su padre el barítono Plácido Domingo Ferrer, es decir, él ha oído zarzuela desde que era pequeñín.
Correcto, así es. Su madre se la llamaba la reina de la zarzuela. Y recorrieron, bueno, pues toda Hispanoamérica, parte de Europa, en fin, siempre con la compañía de ellos, de Plácido Domingo, Pita Envil, y claro, pues se ha criado en ese ambiente, con lo cual es un zarzuelero de cuna.
Eugenio, una pregunta. ¿Qué se siente cuando uno, bueno, pues tiene de cerca a Plácido Domingo o va a interpretar piezas con Plácido Domingo o la Sinfónica de la UCAM va a estar junto a Plácido Domingo? Porque es el mejor tenor que ha dado la historia de la música en España.
Bueno, en España y quizás en el mundo. Pues se siente una emoción muy grande y sobre todo pues haces un recorrido de lo que ha sido tu carrera desde que empezaste y ves que has llegado pues para mí a lo más alto, que poder acompañar a una persona tan brillante, tan importante y que tanto ha hecho por la música. Un profundo respeto y bueno, pues un honor muy grande para nosotros ya te digo que esta va a ser la tercera vez que lo acompañamos, pero bueno, este concierto es especial. Es la primera vez que él encabeza el concierto como figura, y sobre todo pues aquí en Murcia, además que el público está respondiendo, llevamos una semana de venta y está prácticamente lleno el auditorio.
Pues esa es una muy buena noticia. Termino. Hablamos de un hombre que ya tiene más de 80 años. No sé si ya los registros de Plácido serán de tenor o de barítono.
No, él ya canta de barítono. Ya hace varios años que canta de barítono, pero vamos, es un monstruo en lo que se ponga. Y dirigiendo y tocando el piano, eso es un músico integral en cualquier faceta que él haya manejado, es un crack.
Y esta sí que es la última. Recordando a José Luis Mendoza, ese recuerdo va a estar sobrevolando el auditorio el 4 de octubre, ¿no?
Bueno, José Luis Mendoza creo que lo recordamos todos los días. Todos los días porque fue nuestro horizonte, nuestro guía, y pues gracias a él estamos haciendo este tipo de cosas. Él nos enseñó a pensar en grande y es el faro que nos guía todos los días a todos los que estamos implicados en la Universidad Católica de Murcia.
Pues Eugenio Santos, gerente en este caso de la Sinfónica de la OCAM, gracias por hablarnos de ese concierto e invitar a la gente que se dé prisa, si quedan todavía algunas, a que pueda adquirir esas entradas porque merece la pena, ¿eh? O sea, como tú decías, es la primera vez que realmente va a cantar en Murcia, o sea que hay que ir.
Sí, bueno, y también quiero resaltar que viene a cantar también Serena Sainz, de soprano, que ganó 2 premios Operalia. Y fue también primer premio Montserrat Caballé, es una cantante que está cantando por todo el mundo, brillantísima. Y Juan Noval, que también otro tenor fantástico. La Coral Discantus de Murcia, que pone el toque murciano a la gala. Y bueno, pues todo dirigido por Borja Quintas.
Pues lo dicho, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Esta semana, el 9 de septiembre, era el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Les voy a dar algunos datos. Está triunfando, sobre todo este verano. Ha crecido en un 59% el número de recargas respecto al trimestre anterior, sobre todo aquí en la región de Murcia, porque nos vamos a centrar en nuestra región. Son datos de Eranovum, recogidos en los meses de junio, julio y agosto. Y tenemos al otro lado del teléfono al CEO precisamente de Eranovum, que es Daniel Vallespín. Lo primero es saludarle. Señor Vallespín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días y muchas gracias por la bienvenida. Matizaré, soy David Vallespín y como buen cartagenero y murciano quería que mi familia de allí lo oiga bien y sepa quién soy.
Perfecto. Le quería yo preguntar, lo primero y fundamental, ¿a qué se puede deber este crecimiento de recargas?
Bueno, en primer lugar, durante los periodos de vacaciones, la gente, los que ya tienen un vehículo eléctrico, pues cambian un poco sus hábitos de recarga y pasan muchos de ellos a recargar en sus casas o en sus oficinas, donde lo hacen de manera regular, a hacerlo fuera de su, digamos, de su infraestructura habitual, y entonces recurren a la recarga de acceso público, como son los cargadores que tenemos en Eranovum, que los tenemos dispuestos pues en todo tipo de estacionamientos, desde estaciones de servicio, supermercados, centros comerciales, y vemos un auge en el uso de esa infraestructura, en el que se tienen que apoyar aquellos usuarios porque ya no disponen de cargadores, digamos, en un ámbito más privado.
Pero por lo que tengo entendido, por el estudio que ustedes han hecho desde Eranovum, la mayoría de las recargas se están produciendo más al sur que al norte, ¿no?, por los datos.
Claro, de hecho estamos viendo sobre todo un auge en Murcia y en Andalucía, donde nosotros ya disponemos, pues en Murcia, de 28 puntos de recarga, todos ellos con recarga de alta potencia. En Andalucía estamos en torno de los 78. Y como son las zonas donde más vemos que viajan los turistas o los que veraneamos que hacia zonas un poquito más del norte, pues yo creo que esa es una de las primeras razones. Y en segundo lugar, porque son zonas donde todavía estamos bastante desprovistos de recarga de acceso público. Entonces, los pocos o el número de cargadores que hay ahí pues se ven más utilizados a lo mejor que en zonas donde tenemos un poquito más de despliegue, como son Madrid o Cataluña.
Una de las grandes ventajas del vehículo eléctrico es el precio de la energía, ¿no? En trayectos incluso un 34% más baratos y más sostenibles. También eso hay que destacarlo.
Hay que destacarlo, no solo el precio, porque al final creo que la comparativa más menos justa, ¿no?, es la que hace una reducción de en torno al 35% del precio, pero lo hacemos cuando comparamos una recarga de alta potencia, que puede durar entre 10 y 20 minutos en función del coche, cuando lo hacemos con una recarga que podrías hacer de un combustible tradicional, que podrías estar entre 2 y 5 minutos en una gasolinera haciendo esa recarga. ¿Qué pasa? Que al comparar el precio a esa potencia, pues es verdad que la reducción en precio puede estar en torno al 35% cuando hablamos de una recarga en los cargadores de Nanobum, ¿no? Lo que pasa es que existe una nueva, digamos, posibilidad para los usuarios de vehículo eléctrico, que en lugar a lo mejor de hacer una recarga muy, muy rápida, porque estén en una estación de servicio o estén en pleno viaje y quieran volver a salir rápido, si lo hacen dentro de su rutina, como puede ser en un centro comercial o en un supermercado, donde van a disponer de más tiempo porque van a dejar el coche aparcado una media hora, una hora, incluso un poco más, pues los cargadores de los que puede hacer uso en ese tipo de establecimientos son un poquito menos potentes y, a su vez, el precio es aún más económico. Y podemos llegar a ver reducciones en el precio total de lo que pagas por la energía por kilómetro del entorno del 50%. Y eso yo creo que es una ventaja muy, muy a tener en cuenta a la hora de valorar la movilidad eléctrica sobre tecnologías anteriores.
Yo, casi para terminar, ¿se puede hablar de impacto de los flujos turísticos en el uso de los cargadores en este verano?
Sin duda. De hecho, tenemos muchísimo turismo nacional que pues, vemos como de las zonas centro. El número de recargas que hemos tenido en Madrid, en las Castillas, pues se ha reducido casi en algunos casos a la mitad y en algunos casos se ha casi duplicado, ¿no? En caso de Murcia, pues más de un 50% de aumento en esas recargas en todas esas zonas del litoral. Pero también vemos muchísimo turista que viene principalmente de Francia y Centro Europa, que también, al tener mercados con un número de vehículos eléctricos mucho mayor, vemos que una gran proporción de esos turistas vienen con vehículo eléctrico y, por lo tanto, acentúan aún más ese aumento del uso de esta infraestructura en estos periodos, digamos, de verano, sobre todo julio y agosto, donde hemos visto un aumento muy muy particular en todo el uso, en toda nuestra infraestructura, pero sobre todo en todo el litoral y en particular en Murcia.
Pues David Vallespín, en este caso COCEO de Eranov, muchas gracias por atendernos y, bueno, y sobre todo buena noticia que evidentemente aumente el vehículo eléctrico, sobre todo las recargas en este tipo de vehículo, por lo que supone de sostenibilidad para el medio ambiente. Ahí está el reto del futuro. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y os devuelvo el abrazo.
45 minutos pasan de la una. Hablamos ahora de fiestas, de las fiestas patronales de los Dolores. Se han presentado este mediodía y ¿quién ha estado ahí? Nuestra querida compañera María Morano nos lo cuenta.
En plena Feria de Murcia comienzan otras fiestas patronales, las de los Dolores. Hablamos sobre ello con el alcalde pedáneo Ismael Calvez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta mañana se ha presentado la programación. ¿Qué nos puede contar sobre ella?
Bueno, este año la programación de los Dolores viene muy huertana, viene con muchísimo trabajo por la Comisión de Fiestas, por la Junta Municipal y, bueno, todas esas personas anónimas que están ahí detrás y que son los que hacen un trabajo incansable para estas fiestas. Este año hemos querido destacar, sobre todo, y lo más destacable es el Bando de la Huerta, que viene después de 35 años que no se hacía, y esperemos que vuelva para quedarse. Es un claro homenaje a nuestra Reina de la Huerta, y que la tenemos, la Reina de la Huerta de Murcia, que es de los Dolores, de nuestra peña, la Peña del Mortero, y básicamente casi toda la fiesta, toda la programación va orientada en ese aspecto.
De esa programación hay actividades y espectáculos para todos los públicos. No sé si nos puede comentar algunas de ellas.
Sí, pues mira, te voy a hacer un breve resumen. Aparte del Bando de la Huerta, muy destacable, tenemos también un festival independiente de música indie. Hemos apostado este año por el grupo Wakame, que viene a actuar en los Dolores. Viene Rock and Party, un poco de rock actual, español de los 80-90 y sobre todo también música comercial. Entre otras actividades hay muchos talleres para los niños, la Ruta de la Tapa, nuestra maravillosa Ruta de la Tapa, y muy conocida en toda Murcia, donde vamos a hacer también un festival en directo en ese momento, donde en la calle Alhambra, también destacar la fiesta de la espuma y festival Remember, y sobre todo por lo clásico que siempre hemos apostado por ahí, siempre ha funcionado, como la marcha cicloturista, lo que sería la famosa media legua huertana, y sobre todo una concentración motera, que jamás en los Dolores siempre habían pasado las motos de largo, pero nunca habían venido a exhibirse en los
los Dolores.
¿Alguna novedad más?
Sí, quería destacar que como grandísima novedad, este mismo viernes se hace una emisión Radio Cope, Radio Sureste Cope, hace una emisión en directo desde Los Dolores con un estudio móvil donde van a explicar y entrevistar a diferentes artífices de las fiestas, a nuestro párroco, a este humilde alcalde, al artífice de lo que es el cartel, al presidente de la comisión de fiestas y, en fin, a todo un sinfín de personas que colaboran y trabajan activamente para que estas fiestas sean posibles.
Y no se nos puede olvidar comentar las fechas, comienzan ya este viernes.
Exacto, comienzan este viernes, destacar, como bien hemos destacado, que son las fiestas patronales en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores, y este mismo viernes ya tenemos el pregón, además viene Rebeca Pérez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, tenemos el honor de que nos dé el pregón, y finalizan el día 29 con la tradicional procesión de la Virgen de los Dolores.
Muchas gracias, alcalde pedáneo Ismael Gálvez. Seguimos comentando ahora el cartel, que es muy llamativo. Estamos con el artífice, José Galindo.
Hola, buenos días. Pues he querido realizar un cartel huertano también, como bien ha dicho Ismael. Pues he representado un poco lo que es la esencia del pueblo de los Dolores, la huerta, la Feria de Murcia, que también aparece representada, al coincidir también, y la procesión de la Virgen de la Patrona, de la Virgen, como hace honor a las fiestas, y por supuesto la Peña del Mortero, los bailarines de la Peña, el recinto de fiestas de allí de los Dolores de la Barranda, y bueno, un poco la esencia de lo que es este pueblo, ¿no?
Y además hecho con lápiz y acuarela.
Exacto, realizado con técnicas de acuarela y lápiz a color, y las sombras realizado con todo este tipo de técnicas, exactamente.
Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Victoria Marín, reina de las fiestas. ¿Cómo es ser la representante de tu pueblo?
Bueno, pues la verdad que es un orgullo muy grande, ya que he nacido ahí, y pues bueno, es un orgullo estar ahí representando a mi pueblo.
Todo un orgullo. Desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a que vengan a las fiestas de los Dolores y recuerden que serán este fin de semana, comienzan el viernes. Gracias a todos.
Gracias, María. Iremos a esas fiestas maravillosas de los Dolores. Y lo que tengo que decir es que quedan ya 20 segundos para llegar a las 2 menos 10. Ya sabes que estás en la mejor compañía. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10 y hablamos ahora de una firma importante, de un convenio que se ha llevado a cabo esta mañana para la musealización de la Casa de San Juan de la Cruz de Caravaca. Y bueno, ahí ha estado el alcalde, lógicamente, de Caravaca, José Francisco García, al cual ya saludo. Señor García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone, no? Porque está de por medio la Fundación Caja Murcia con una aportación económica importante, creo que 50.000 euros. ¿Qué se pretende con este convenio?
Bueno, el relato es más largo, yo lo decía esta mañana. Yo creo que aquí lo que se recupera realmente es un patrimonio inmaterial, que no tanto material, ¿no? Que estamos hablando de la casa en sí. Pero lo que viene a ponerse en valor un patrimonio inmaterial importantísimo, que es la presencia de San Juan de la Cruz en Caravaca y en la región de Murcia. Y estamos hablando de una de las figuras de la mística más importante a nivel internacional de la historia, y yo creo que una figura de insultante actualidad en este momento, ¿no? Tanto su personal como obra. Y bueno, tenemos la suerte que estuvo en Caravaca, de que la tradición dice que estuvo en esa casa, de que hemos conseguido que los dueños la restaurasen, la rehabilitasen por fuera, consolidasen el edificio, que la cediesen, la donasen a una fundación donde, bueno, pues está el ayuntamiento, en representación del pueblo de Caravaca, y bueno, está también la sociedad civil de diferentes formas, y a partir de ese momento se ha entrado en convocatorias de fondos europeos, de las cuales han sido beneficiadas esa fundación, y además pues hoy se ha firmado un convenio con la Fundación Caja Murcia que completa un poco, junto con algunas aportaciones también a nivel particular, para que pueda llevarse a cabo ese centro de interpretación en torno a la figura y obra de San Juan de la Cruz.
¿Cuándo va a ser una realidad, alcalde? La gente que nos escuche, ¿cuándo va a poder ir a Caravaca, a la Cruz y visitar esa casa de manera ya plena, no viéndola como museo?
Bueno, pues ya están las obras en marcha y sí o sí tiene que estar para el mes de marzo, porque hay que cumplir el objetivo para cumplir con esos fondos de los que ha sido concesionario la fundación y que, bueno, pues en la primavera va a ser una realidad, ¿no? Tanto para el uso y disfrute de los ciudadanos de Caravaca como de aquellos que nos visitan y en torno, como digo, a una figura tan relevante como la de San Juan de la Cruz.
¿Dónde está ubicada esta casa de San Juan de la Cruz, dentro de lo que es el entorno, el casco histórico de Caravaca, para que el oyente que no es de Caravaca se ubique?
Bueno, pues efectivamente está en un entorno también que ha mejorado mucho en los últimos años, un entorno monumental de Caravaca, justo en el templete, y bueno, pues en toda el final de la glorieta, el templete, el convento de los carmelitas, la iglesia de la Concepción, bueno, pues en todo ese entorno se enmarca en un lugar privilegiado, esa casa del siglo XVI, que la tradición dice que, bueno, que fue el origen, ¿no?, de la fundación del convento de los carmelitas a cargo de San Juan de la Cruz, y que, bueno, cuenta la tradición que ahí se hospedaba cuando venía, y ahí por lo menos 7 viajes documentados de San Juan de la Cruz a Caravaca.
7, pues no está nada mal. Y ya termino, va a ser otro foco de atracción del turismo religioso, evidentemente, una vez que esté ya esa casa musealizada completamente a partir de marzo. ¿Eso va a ser otro apoyo también al visitante?
Por supuesto que sí, ¿no? Y además, hablamos anteriormente, no solamente como cuestión histórica o como visita de un monumento, sino porque la obra de San Juan de la Cruz y el legado que nos dejan los místicos, yo creo que está de rabiosa actualidad, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, pues quizás tenga mucho que ver, ¿no? Su obra y mucho que ayudar, ¿no?, a la sociedad actual, así que hablamos de esa dimensión, ¿no?, de la obra de San Juan de la Cruz, que es una obra valorada y estudiada en lugares tan remotos como pueda ser Japón, una figura muy muy valorada, por ejemplo, en Oriente, ¿no?, en la cultura oriental. O sea, que no solamente hablamos de religiosidad católica, sino que hablamos de una espiritualidad global en torno a esta figura.
Pues José Francisco García, alcalde de Caravaca, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena por este convenio, porque es una noticia, yo creo, muy importante, no solo para la ciudad de Caravaca, sino para toda la región. Gracias, Rivera, por atendernos.
Así es, gracias a vosotros.
Un abrazo. Nosotros seguimos, 55 sobre la una, un alto en el camino y continuamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Llega a Murcia un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota, wagyu japonés, buey y vaca vieja en un ambiente único. Apertura el 12 de septiembre. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Recuerda, te esperamos el 12 de septiembre.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Soy Drilo el Cocodrilo y esta feria de septiembre te espero en la Mota del Río Segura para Un Río de Cine. Disfruta de Wall-E el martes 10, La Edad de Hielo el miércoles 11 y Aladdin el jueves 12, todas a las 9 de la noche. Trae un envase de plástico para entrar y hacerte una foto conmigo. ¡No faltes! Organiza Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Vuelve la Feria de Murcia.
Los huertos, la noria panorámica, los conciertos, la gastronomía, la feria, la fiesta de moros y cristianos, la feria taurina. Más de 300 actividades para todos los públicos. Encuentra toda la información en eventos.murcia.es. Murcia 1200, una feria con historia. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hay que decir en general que ahora mismo no hay grandes dificultades en las carreteras de nuestra ciudad y de pedanías, pero ya saben que todo puede variar en cuestión de minutos y de segundos. Por eso, por favor, muchísima precaución al volante, mantengan distancia de seguridad y si salen en trayectos largos, por favor, no beban alcohol ni hagan comidas excesivamente copiosas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y un minutito que queda para llegar a las 2 y les tengo que contar que ha habido detenciones. 9 personas han sido detenidas por estafar desde Murcia más de 1 millón de euros a través de falsas inversiones. Ofrecían a las víctimas inversiones con una gran rentabilidad y bajo riesgo, empleando a personas cercanas y de confianza para generar una falsa seguridad. La Policía Nacional, como digo, ha detenido a estas personas por presuntos delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, al ser considerados responsables de un complejo sistema de estafa en el que se ofrecía a las víctimas, como decimos, esas inversiones. Bueno, pues enhorabuena de nuevo a la Policía Nacional, porque siempre está alerta de cualquier fraude o de cualquier red de este tipo. Llegamos ya prácticamente a las 2. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE, si te incorporas ahora. Donald Trump no le tiene cogida la medida a Kamala Harris. A Biden sí se la cogió, pero la verdad es que no tenía mucho mérito ensañarse con un anciano. En cambio, Harris le saca de quicio, y ella lo sabe, y lo utiliza. Las crónicas y las encuestas coinciden en la victoria de la candidata demócrata en su primer cara a cara con el republicano. Tampoco es que Kamala estuviera brillante, ¿eh? Y sus inconsistencias en el programa económico o en política exterior son un obstáculo serio en su camino a la Casa Blanca si no consigue ser más clara las próximas semanas. Pero le bastó apuntar al ego gigante de Trump para provocar una pérdida de papeles. El inquilino de la Trump Tower no aguanta lecciones de una mujer joven de color y se le nota demasiado. Pero lo que peor lleva es que ella diga que la gente se aburre en los mítines trumpistas y que los expertos se ríen de su programa. Ahí explotó. Punto para Kamala. La verdad es que si hace 10 años, antes de la eclosión del populismo occidental, nos dicen que un tipo condenado por agresión sexual que promovió un asalto al Capitolio y que jura que los inmigrantes comen mascotas puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, no nos lo hubiéramos creído. Pero así está el mundo en 2024. ¿Yo qué quieres que le haga? Y ojo, a pesar de perder el debate, el bueno de Donald todavía puede ganar las elecciones. Por supuesto que puede ganarlas. Esto va muy rápido, pero recordemos que hace solo 2 meses sobrevivió a un intento de magnicidio que dejó una de las imágenes más icónicas de la historia americana. Y el poder de esa imagen, sobre todo en la América rural, en absoluto se ha desvanecido. Kamala Harris, como se debe decir, Kamala Harris, se ha puesto en cabeza en voto directo, sobre todo entre jóvenes y mujeres. Hay quien atribuye ya al apoyo expreso de Taylor Swift el impulso definitivo que la candidata necesitaba. Yo no lo veo claro, Personalmente soy más de Dolly Parton. Pero bueno, es verdad que el posdebate en redes seguramente es más decisivo que el debate en sí. Y en X, antes conocida como Twitter, ya sabemos que manda el trumpista Elon Musk. Pero, en cualquier caso, los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño. Incluso en estos tiempos de política emocional, a veces puede ser contraproducente ganar, o ganar con excesiva claridad. Le pasó al peronista Massa, Sergio Massa, ganó un debate a Milei, y solo provocó una reacción favorable a Milei en las redes. Y ojo, aquí le pasó a Feijóo, no sé si te acuerdas, descompuso a Sánchez en un cara a cara, y ya sabemos cómo acabó la película. Así que aún queda mucho. Y no hay que olvidar que se puede ganar en votos y perder en el cómputo final de los estados, como le pasó a Hillary Clinton. Como siempre, la batalla se va a librar entre los indecisos de un puñado de estados clave. De esos indecisos dependerá nada, nada menos que el equilibrio del mundo entero. Y están pasando más cosas destacadas que te cuento con Pilar Cisneros.
Pues con mucha novedad a esta hora en los tribunales. Para empezar, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Supremo contra la ley de amnistía y, de paso, también admite la abstención del exministro Juan Carlos Campo. Eso quiere decir que Campo no va a votar cuando toque decidir sobre la ley de amnistía porque ya se pronunció en contra estando en el Gobierno. Además, ha declarado el que fuera responsable de puertos del Estado, imputado en el caso Coldo, y dice que compró mascarillas a la presunta trama por órdenes de sus superiores en el Ministerio de Transportes. ¿Qué más contamos? Que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT anuncian protestas contra los